comiéndose un pancito en la casa, mire para otro lado, porque esto es asqueroso. Las calles, algunas zonas de Santiago, de hecho, aquí en la foto podemos ver General Gana con Pedro León Ugalde. La verdad que hay esquinas de la comuna de Santiago que se han vuelto insoportables, imposibles. Esto es terrible porque son unos verdaderos basurales que se han instalado literalmente en algunas esquinas de Santiago. Este es el rostro de la capital, ¿no? O sea, cuando se habla de ciudades como Buenos Aires, Nueva York, Santiago de Chile, bueno, este es Santiago de Chile. Esto es parte de lo que nos toca vivir, les toca vivir a vecinos, ¿no? La basura acumulada, son varios los que señalan que desde el viernes que no pasan los camiones recolectores, tampoco los camiones que recolectan enseres, cambios de refrigeradores, qué sé yo, tampoco se ha podido materializar y, bueno, la gente desconsiderada va dejando en las esquinas, en la misma calle. Un verdadero basural. Esa es la postal que está entregando a esta hora una parte. No, esta no es el centro del casco histórico, pero es una parte de los barrios más importantes que tiene la comuna de Santiago.
Sí, otra información. Senapred Ñuble declaró alerta roja para la comuna de Ñiquén por un incendio forestal. Este incendio se denomina Paque Norte. Está en combate. La superficie preliminar es de 4 hectáreas. Los recursos, bomberos de Ñiquén, San Carlos, San Fabián y Parral, 4 brigadas y un técnico, 2 aeronaves y un avión también de CONAF. El incendio se encuentra cercano a sectores poblados, así que es importante también estar muy atentos al llamado de las autoridades a posibles evacuaciones. Se ha declarado alerta roja para la comuna de Ñiquén por un incendio forestal.
Bien, vamos a hacer una pequeña, muy pequeña pausa. Continúe nuestra compañía. Cuéntenos a través del WhatsApp de la radio cómo están las carreteras. Nos han contado que van saliendo automóviles, sobre todo en dirección hacia la costa, hacia el sur, hacia el norte. Bueno, cuéntenos, no solo nos interesa de Santiago, sino también de regiones, cómo está el movimiento y desplazamiento de las rutas. Podemos ir interactuando con nuestros auditores respecto a eso. Al regreso vamos a estar con temas políticos que también están marcando la agenda de este, el penúltimo día del 2025.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios en el mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Y esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Celebremos el año nuevo en Los Buenos Muchachos. Despide este año con la mejor cena de 5 tiempos. Una noche de carnaval. Recuerdos, karaoke familiar, show folclórico, DJ bailable, patucada y nuestros invitados de honor, sonora de Joe Palacios Jr. Vive un año nuevo de música, sabor y emoción. Avenida Ricardo Camin, 1031. Reserva tu mesa. FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en FICOM.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Universidad de La Serena es la novena mejor universidad de Chile. Según el ranking Times Higher Education, tenemos más de 27.000 titulados. Durante más de 4 décadas de historia, tenemos acreditación de nivel avanzado. Somos una universidad estatal al servicio del desarrollo regional y nacional. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte. Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama. Las parrilladas del norte.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:06 PM.
Santiago, a esta hora el cielo está despejado. La temperatura está, bueno, despejado y humo, dice la Dirección Meteorológica. La temperatura está llegando a los 33.5 grados, pero la sensación térmica es de 32. La humedad relativa del aire es de un 19%. Valparaíso, Viña del Mar, Concón, 18 grados a esta hora, con algo de nubosidad. Ahí tenemos imagen en vivo que nos llega desde el borde costero de la región de Valparaíso. A esta hora, dice la Dirección Meteorológica de Chile, algunas nubes, al menos en la imagen no se aprecian. 18 grados es la temperatura de este momento.
En Radiograma, resumen de noticias.
Por unanimidad, el directorio de la ANFP rechazó los reclamos de Unión Española y Deportes Iquique, por lo que ambas escuadras descenderán a primera B.
Nuevamente, un error de gendarmería dejó libre a una persona que debía cumplir prisión preventiva.
La fiscalía pidió más de 23 años de cárcel para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por varios delitos de corrupción.
El Partido Comunista responsabilizó a la actual oposición de impulsar una caricaturización e intentar fracturar al oficialismo luego de las críticas que recibió la colectividad por el llamado a la movilización.
Hoy culminó la primera reunión de negociaciones entre el equipo del presidente electo y el Partido Nacional Libertario para definir qué rol tomará la colectividad de Johannes Kaiser en el gobierno de José Antonio Kast.
El Ejecutivo optó por ahora por señalar que el trabajo de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manaji Pakarati, se encuentra en evaluación.
Se rompió la racha de 3 trimestres consecutivos a la baja. El desempleo volvió a subir, situándose en un 8,4% anual.
Hola. Uy, ¿esa cara de cansancio?
Ay, sí, ni me digáis. Llevo una semana trabajando hasta tarde para cerrar el año sin pendientes.
¿Pero cómo tanto?
Lo de siempre. La nómina, las evaluaciones de desempeño, el plan de beneficio 2026. Y además me interrumpen cada 10 minutos para pedir vacaciones. No quiero ver un Excel más.
¿Excel? Pero ya te lo he dicho. Cámbiate a Book. Nosotros hemos reducido demasiado el tiempo que usábamos en tareas como esas con las herramientas de Book, que además están impulsadas con IA. No te quiero ver el próximo año las mismas, ¿ah?
Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
La información está primero en Radiograma. 7:09 PM.
El Partido Comunista responsabilizó a la actual oposición de impulsar una caricaturización con el objeto, dicen ellos, de dividir al oficialismo, tras las críticas que surgieron por el llamado de su comité central en torno a impulsar hitos de movilización durante el gobierno de José Antonio Kast.
En la tienda llamaron a no insistir en que pretenden generar un cuadro de desestabilización. Sin embargo, lo anterior continúa generando ruido en pleno reordenamiento del denominado progresismo. Los detalles los tenemos a esta hora con Bárbara Payal. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Las diferencias al interior del oficialismo volvieron a quedar expuestas tras el llamado del Comité Central del Partido Comunista a impulsar hitos de movilización contra o durante, mejor dicho, el gobierno de José Antonio Kast. Esto porque el episodio impacta directamente en las definiciones estratégicas del sector ante el nuevo escenario político que se abrió tras la derrota electoral. Hoy fue el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien salió nuevamente a intentar bajar el tono de la controversia, calificando las críticas como una exageración, y en esa línea, en un intento también de no encasillar esta polémica dentro del oficialismo, acusó que se está haciendo una lectura parcial e intencionada desde la derecha con el objetivo de dividir al progresismo. A estas declaraciones se sumó la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien visiblemente molesta, acusó una caricaturización por parte de la oposición y llamó a no insistir en la idea de que el Partido Comunista busca generar un escenario de desestabilización.
Creo que esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición, creo que ya es tiempo de que asuman que la campaña terminó. No hay que insistir en que somos nosotros los que estamos llamando movilizaciones, a menos que alguien no se haya enterado nunca que la gente se manifiesta el 8 de marzo y el 1 de mayo.
Pero estas definiciones dentro de la militancia comunista dejaron al descubierto, como les había señalado, diferencias de fondo sobre el tipo de oposición que debe construirse. Mientras desde el Frente Amplio y también la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, respaldaron al Partido Comunista, figuras del PPD y la Democracia Cristiana tomaron distancia. Un debate que se da en pleno proceso de reordenamiento del sector, y es que en este contexto la diputada Frente Amplista Lorena Fríes señaló a La Tercera que aspira a que el Partido Comunista, el Partido Socialista y, por cierto, el Frente Amplio compartan un mismo domicilio político. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, confirmó que esta discusión lleva tiempo instalándose al interior de su partido y coincidió en que las anteriores tiendas, el Partido Comunista y el Partido Socialista, son sus aliados estratégicos más cercanos.
Creo que hay bastante consenso en que los aliados estratégicos más cercanos son el Partido Socialista y el Partido Comunista, entendiendo como un bloque de izquierda progresista en Chile. Ahora, obviamente eso no alcanza para gobernar.
Desde el Partido Socialista, sin embargo, surgieron reparos. En conversación con Radio Duna, la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, afirmó que su tienda no tiene preferencia ni por un partido ni por otro, sino más bien por constituir un conglomerado lo más amplio posible. El senador socialista, Juan Luis Castro, se manifestó también contrario a esta fórmula y sostuvo que la colectividad, al pasar a la oposición, debe redefinir su estrategia coordinándose con otros partidos de izquierda, pero sin subordinarse a ellos. En ese sentido, enfatizó en que el socialismo democrático tiene una identidad propia, distinta tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista, y que esa diferencia debe quedar claramente establecida frente a cualquier tipo de definición.
Porque somos una izquierda diferente a esos otros partidos. No nos vamos a acotar ni nos vamos a subordinar a ningún otro sector. Los socialistas no somos iguales a los comunistas en el Frente Amplio y esa diferencia la vamos a marcar.
Sí, dentro del sector varias voces coinciden en que cualquier tipo de coordinación amplia debe ir acompañada de una postura clara frente a la violencia. El diputado del PPD, Raúl Soto, dijo que es importante transparentar las diferencias en política, pero dijo que no necesariamente eso llevará a un quiebre de la próxima oposición.
No creo que sea bueno bajarle el perfil a las cosas y no enfrentarlas. Sin embargo, que exista una diferencia importante no quiere decir necesariamente que vaya a existir un quiebre.
Desde el sector, entonces, dicen que el futuro del progresismo dependerá de varios factores, incluida la actitud que tome el futuro gobierno, por lo que llaman a permitir que las dinámicas políticas se desarrollen de manera natural. Néstor Leila.
Gracias.
Gracias, Bárbara. Muy buenas tardes.
Y hoy culminó la primera reunión de negociaciones entre la oficina del presidente electo y el Partido Nacional Libertario para definir qué rol tomará la colectividad de Johannes Kaiser en el gobierno entrante.
El ex abanderado aseguró que pasaron de línea roja a trabajar con lápiz verde y evitó referirse al futuro político.
En tanto, José Antonio Kast sigue en reuniones para zanjar los nombres de su próximo gabinete a puertas de un nuevo viaje a Perú. Los detalles en el informe de María José de la Barra.
Por casi 2 horas se extendió la primera reunión entre el diputado Johannes Kaiser y el equipo del presidente electo, todo para definir el rol del Partido Nacional Libertario en el próximo gobierno. Algo que se adelantó ayer, cuando el expresidenciable dijo estar disponible para hacer oficialismo si es que se cumplían ciertos márgenes. Hoy, posterior a la reunión, dijo que pasaron de tener líneas rojas a lápiz verde y sostuvo que habrá nuevos encuentros que podrían sellar su arribo al Ejecutivo.
Nos retiramos muy satisfechos en razón de que vemos con optimismo la posibilidad de poder integrarnos a la administración en un futuro próximo. Con toda la confianza que nos da tener una relación de amistad y una relación de cercanía, impulsamos entonces que, aunque sea una parte de nuestras inquietudes, efectivamente sea recogida en la próxima administración.
El coordinador político de la oficina del presidente electo y eventual carta para el Ministerio del Interior, Claudio Alvarado, dijo que hay disposición para trabajar de manera conjunta y aseguró que una de las responsabilidades es hacer que todos los partidos sean parte del próximo gobierno.
La unidad no significa que pensemos todos lo mismo. La unidad significa que tenemos que tener la capacidad de trabajar juntos cuando el país lo necesita. Obviamente, cada partido tiene su identidad y también podemos tener nuestras diferencias. Lo importante es que esas diferencias las podamos administrar de la mejor manera posible.
Llamó la atención la presencia del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, en La Moneda Chica, uno de los nombres que corre con ventaja pensando en el ministro Sexpress. Recordemos que una de las definiciones era que este cupo fuera para Renovación Nacional, y pese a que se pensó en Diego Polce por su rol como generalísimo de Evelyn Matthei, ahora se está sondeando al senador por la Araucanía, quien dijo que el perfil de los ministros es competencia de CAST.
También quien define el perfil es, por supuesto, el presidente de la República, en este caso el presidente electo, así que yo creo que hay que preguntarle a él el perfil en el que está pensando para ese cargo y para los distintos ministerios en realidad.
También se presenció esta jornada al ex subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, quien se reunió con el equipo de salud y es otro de los nombres que suena con fuerza para el MINSAL. El presidente electo hoy siguió en reuniones e iniciará el 2026 con una semana ajetreada. El lunes será proclamado por el Tribunal Calificador de Elecciones, el martes tendrá una reunión con la CPC y luego viajará rumbo a Perú para reunirse con el presidente de ese país, José Gerí, para el jueves encabezar un encuentro de ICARE con distintos empresarios.
Hola, hola, gente de Bio Bio La Radio, en la ruta 5 Sur. El taco comienza a la altura de entre el cruce de Paine y el cruce de Aculeo, localidad de Hospital o Champa, hasta Angostura. Hay una sola vía, no hay ningún accidente, pero ahí hay un taco kilométrico.
Hola, Radio Bio Bio, acabo de pasar por ruta 68, entré a Placilla y se ve el caos en el acceso a la ruta Las Palmas. Hay sectores que hay hasta 3 filas, porque claro, como ven un taco, pasan de largo y ya después no pueden meterse. Entonces ahí está propenso un accidente.
WhatsApp Bio Bio, +56 99 207 888. 7:18 p.m.
Fíjese que el gobierno desestimó las críticas de la Contraloría General de la República al sistema de admisión escolar 2024, que constató que más de 31.000 estudiantes fueron matriculados sin registro en la plataforma única.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pidió una reunión con el órgano liderado por Dorothy Pérez para conocer la metodología usada en el estudio realizado por el ente fiscalizador. Los detalles en el informe de Francisca Cárez.
El gobierno puso en duda el alcance del informe de la Contraloría General de la República, que detectó graves falencias en el sistema de admisión escolar SAE, las que habrían dejado a miles de estudiantes sin cumplir su trayectoria educativa durante 2024. Según el análisis del ente fiscalizador, el 15 de mayo de ese año, 4.521 alumnos permanecían sin asignación de establecimiento, pese a estar inscritos en el sistema, mientras que otros 31.531 fueron matriculados sin haber pasado por el proceso regular a través de la plataforma Anótate en la Lista. Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo afirmó que el informe no constituye una novedad para la cartera y sostuvo que sus observaciones ya han sido abordadas o se encuentran en proceso de implementación. En ese contexto, el gobierno solicitó una reunión técnica y política con la Contraloría para revisar la metodología utilizada y precisar los datos.
Hay dudas
respecto a cuál es la metodología utilizada, el día de hoy nos hemos comunicado con el gabinete de la Contralora a propósito de ver esta noticia para pedirle una reunión de carácter técnica y política, de modo tal que podamos abordar estas diferencias.
Las conclusiones del informe reactivaron críticas en la Comisión de Educación de la Cámara Baja. El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, afirmó que las observaciones del ente fiscalizador confirman el agotamiento del SAE y aseguró que de cara al próximo gobierno su sector impulsará una transformación profunda del mecanismo.
Aquí ha quedado de manifiesto que este sistema está agotado. En el próximo gobierno vamos a hacer una transformación profunda respecto a este sistema y espero que contemos con el apoyo ciudadano.
En la misma línea, la diputada de Renovación Nacional, Marcia Rafael, calificó las irregularidades como extremadamente preocupantes y sostuvo que se requiere con urgencia un nuevo modelo que garantice excelencia educativa, premie el mérito y restituya el derecho de los padres a elegir.
Ponen de manifiesto un fracaso completo en el funcionamiento de este sistema, que se requiere con urgencia un nuevo sistema.
La reunión entre el Ministerio de Educación y la Contraloría quedó agendada para el 22 de enero, fecha que, según explicó el Ejecutivo, responde a las restricciones de agenda propias del cierre legislativo y de los procesos administrativos del sistema de educación.
Universidad de Tarapacá, la universidad estatal acreditada en nivel de excelencia. Tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrado. Investigación y docencia de primer nivel. Tu futuro comienza aquí. Postula en admisión.uta.cl y sé parte de la Universidad de Tarapacá. Excelencia desde el extremo norte de Chile. Información precisa y plural. Radiograma.
7:21 p.m.
El desempleo frenó 3 caídas consecutivas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 puntos en 12 meses y se ubicó en 8,4% en un contexto de mayor presión de personas buscando trabajo.
Y en paralelo, la creación de empleos mostró una desaceleración con 115.000 nuevos puestos, la menor alza anual desde mayo-julio. Vanessa Gajardo con los detalles.
El desempleo puso pausa en su senda de mejora. Según señaló el Instituto Nacional de Estadísticas esta mañana, en el trimestre septiembre-noviembre, la tasa de desocupación subió 0,2 puntos anuales para situarse en un 8,4%. Este aumento de los desempleados se debe a que hubo mayor cantidad de personas buscando empleo que la que finalmente la economía pudo generar. En cuanto a la creación de empleo, hubo desaceleración. En el trimestre septiembre-noviembre se crearon 115.000 nuevos puestos de trabajo, lo que se traduce en una alza de 1,25%, pero sigue siendo la menor alza anual desde el trimestre mayo-julio. El economista Ricardo Ruiz de Viñas, predirector de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra y exdirector del CENSE, lamentó que se rompiera la racha de 3 trimestres a la baja, pero insistió en reformas que deben hacerse para recuperar el empleo prepandemia.
Continuamos en una tasa de desempleo que no nos debe dejar tranquilos y es necesario potenciar políticas públicas para aumentar el empleo formal, reducir el impuesto corporativo importante, mejorar la capacitación del CENSE, los subsidios al empleo.
Por sexo, la tasa de desocupación femenina se situó en 8,8%, cayendo 0,3 puntos, mientras que en el caso de los hombres tuvo una alza de 0,6 puntos porcentuales, llegando a 8,1% este año. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda, criticó el ritmo de generación de empleo de esta administración.
Se han creado 604.000 empleos en condiciones que debimos haber creado cerca de 900.000 en el periodo. Los informales aumentaron en 99.400 personas y los desempleados aumentaron en 120.000.
Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UANDES, volvió a insistir en que la clave de todo es recuperar el crecimiento.
La clave es el crecimiento. Cuando un país crece, crece porque hay confianza en el desarrollo de ese país, los consumidores consumen más, las empresas se animan a hacer inversiones.
En lo que respecta a la informalidad, se ubicó en un 26,6%, cayendo 0,3 puntos en 12 meses, un 28,4% para las mujeres y 25,2% para los hombres.
Vamos a hacer un pequeño alto respecto a las informaciones que estamos revisando, económicas y otras, porque hay dos cosas importantes. Una de ellas un accidente y el otro un balance de incendios. Fíjese que nos están reportando desde la comuna de San Bernardo, con fotografías mediante, choque de un bus particular y un vehículo menor. Esto es pasado el paso nivel de San Bernardo, altura de la calle Balmaceda, esto está generando gran congestión en la comuna de San Bernardo. Vamos a repetir, esto es a la altura de calle Balmaceda, pasado el paso a nivel de San Bernardo. Ahí es donde se produjo justo en ese lugar un accidente y esto motiva, obviamente, que se genere un taco de proporciones. Gracias a los auditores también que nos apoyan con imágenes y con videos de lo que está pasando en este momento. Y lo otro, atención Ñuble, atención porque Senapred ha declarado alerta roja para la comuna de Ningüe. Alerta roja para la comuna de Ningüe por incendio forestal. Es un incendio que está en pleno desarrollo y las autoridades de Senapred, del Servicio Nacional de Prevención ante Desastres, han elevado a alerta roja entonces para la comuna de Ningüe, producto de este incendio forestal que está en pleno combate.
Sí, además la Corporación Nacional Forestal ha emitido un nuevo balance, son 13 incendios forestales que se mantienen en combate en el país. Comparten la información aquí de los 4 más relevantes. Primero, incendio denominado Parque Norte en la comuna de Ñiquien, en la región de Ñuble. La superficie preliminar es de 4 hectáreas consumidas. En cuanto a los recursos en el lugar, 2 técnicos, 4 brigadas, un helicóptero pesado, 2 aviones cisterna, 4 helicópteros de CONAF, una brigada de empresa, también bomberos, y se mantiene alerta roja comunal en Ñiquén.
Es más o menos homogénea la cantidad de personas que están trabajando en los combates según los equipos, como helicópteros y aviones. Pero mire, el segundo incendio es California, en la comuna de Tomé, región del Biobío. Delante teníamos 4 hectáreas, esto ya se ha multiplicado porque van en 8 las hectáreas que están siendo consumidas producto de ese incendio.
Sí, también está el incendio Licura, la comuna de Mulchen, región del Biobío también. La superficie preliminar es de 140 hectáreas consumidas y se mantiene la alerta roja comunal.
Alerta comunal amarilla para Las Condes, producto del incendio Plaza Sur. También está dentro de los 4 incendios más importantes que están en desarrollo, según nos entrega este resumen CONAF. Están trabajando, son 800 hectáreas las que se han visto afectadas en el caso de la comuna de Las Condes, región metropolitana.
Sigamos revisando informaciones. Ante el alza de 3,4% en los peajes del país desde el 1 de enero, parlamentarios oficialistas llamaron a revisar el sistema de concesiones y de tarifas ante lo que calificaron como un impuesto permanente a los automovilistas. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
Ante el alza de 3,4% en los peajes y TAC que comenzará a regir desde el 1 de enero, parlamentarios oficialistas y representantes de pequeños transportistas cuestionaron el actual sistema de concesiones y tarifas, apuntando a una carga permanente para automovilistas y conductores. El reajuste asociado a la variación del IPC se aplica cada inicio de año y afectará tanto a peajes interurbanos como autopistas urbanas con sistema free flow. Según la Dirección General de Concesiones, el incremento corresponde a una tendencia moderada respecto a años anteriores, considerando que a comienzos de 2025 el alza fue de un 4,2%. Pese a ello, desde el oficialismo surgieron críticas. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social e integrante de la Comisión de Transporte, Jaime Mulet, sostuvo que en varios tramos las obras ya fueron pagadas en los primeros periodos de concesión, por lo que, a su juicio, las tarifas deberían tender a bajar. En esa línea, planteó la necesidad de revisar el sistema de concesiones y los contratos vigentes.
Porque precisamente en un principio se paga la obra, pero por ejemplo en las autopistas urbanas hay tramos que ya se pagaron y se han transformado en una forma de recaudar recursos, una especie de impuestos.
Una postura similar expresó el senador socialista Juan Luis Castro, quien calificó el reajuste como una mala señal para los usuarios, señalando que el problema no es solo el alza ligada al IPC, sino la estructura tarifaria, los cobros en hora punta y las multas.
Más que revisar el sistema de concesiones, hay que revisar el sistema de tarifas que se le cobran a los automovilistas en los pórticos. Ahí está el problema y eso debe resolverlo el Ministerio de Obras Públicas.
Desde el gremio de pequeños transportistas, Mario Valdés, de la Asociación Gremial de este sector, afirmó que las autopistas urbanas se han convertido en una carga económica que no se condice con el servicio entregado, advirtiendo una falta de transparencia.
Cabe recordar que cuando ocurren encerronas no hay ayuda para el usuario, sin contar cuando ocurre algún accidente por alcance y los tiempos se triplican para nuestros camioneros.
En el sitio web de BioBio ya se puede revisar el alza por tramo de cada autopista que tendrá, por ejemplo, la autopista central, Costanera Norte, Ruta 68 y autopista Santiago, San Antonio, Ruta 78.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:29 p.m. 29 minutos.
Y la Contraloría General de la República resolvió aplicar la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera.
El jefe comunal había sido sorprendido por carabineros manejando un vehículo fiscal en estado de ebriedad en plenas fiestas patrias. Los detalles los tenemos con Juan Peredo. Hola, Juan.
Buenas tardes, Leila Néstor. Sí, la Contraloría General de la República publicó el resultado de una investigación que había comenzado el pasado mes de septiembre. Esto luego de que el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, fuese detenido por carabineros el 19 de septiembre tras ser sorprendido manejando un vehículo en estado de ebriedad. Tras los hechos, Rivera fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad, instancia en la que se le decretó la cautelar de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir. Este incidente, además de involucrar la falta por conducción en estado de ebriedad, también supuso una infracción al decreto ley número 799, que regula el uso de vehículos fiscales, y es que el jefe comunal estaba conduciendo además un vehículo municipal. Ante esto, fue el propio Consejo Municipal quien presentó un requerimiento de investigación a Contraloría por un uso indebido del vehículo fiscal y una falta a la probidad, el cual finalmente resolvió la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera. La medida fue bien recibida por parte del entorno político de la comuna. Así, la ex candidata a la alcaldía de Vichuquén, María Teresa Bravo, celebró la decisión, asegurando que la municipalidad no puede tener al mando autoridades que crean estar por sobre la ley.
Vichuquén no se merece tener autoridades que no respeten la ley y que no respeten a la ciudadanía. Lo que pasó con el ahora ex alcalde es impresentable. Parece muy bien que finalmente se concrete su salida, porque no podemos tener autoridades que crean que están por sobre la ley.
La concejala Carolina Tomich aseguró que no han podido conversar con el alcalde y que por el momento la prioridad se encuentra en superar rápidamente este proceso para volver así a centrar las miras en la crisis ambiental, social y económica que enfrenta el municipio.
Lo principal es el interés común, el interés de la comunidad, ojalá hacer que esto sea lo más rápido posible para poder seguir gestionando las necesidades reales de la comuna, que hoy en día no pueden centrarse en quién va o no a ser el próximo alcalde.
La sanción ha sido clasificada como durísima y ejemplar por expertos, asegurando que marca un precedente por el estándar que fija de cara al respeto que debe existir en materia de probidad funcionaria. Así lo explicó el abogado y académico de la Universidad Central, Neftalí Caravantes.
Que marca un precedente, no solo por la celeridad de la investigación que lleva adelante la Contraloría General de la República, sino además porque fija un criterio y un estándar muy alto que propende sin duda al irrestricto respeto de la probidad funcionaria.
Según indicó Contraloría, Rivera aún tiene la posibilidad de interponer un recurso para apelar a la decisión.
Gracias, Juan.
Gracias.
Buenas tardes.
Sí, una información del momento, información en desarrollo. SENAPRED, por un incendio forestal, ha solicitado evacuar el sector La Candelaria 3 en la comuna de Chépica, en la región de O'Higgins. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, SENAPRED activó la mensajería SAE. Por supuesto, el llamado es actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y también de los equipos de respuesta. Entonces, por este incendio forestal, se ha solicitado evacuar el sector La Candelaria 3 en la comuna de Chépica, en la región de O'Higgins.
Y estamos preocupados de este otro incendio que parte como un incendio de casa habitación en Tomé. Y según la información que tenemos, este es un incendio que consumió 3 viviendas. Comenzó el incendio forestal en el sector El Cerro El Santo. Está en pleno combate este incendio. Incluso teníamos imágenes justamente de cómo el fuego en Tomé iba avanzando. No hay personas lesionadas según la información que tenemos a la vista. Están trabajando bomberos de la Quinta Compañía de Tomé, están las brigadas de CONAF, hay 2 helicópteros, un avión. Ahí está, mira, impactante las imágenes, cómo el fuego envolvió en su mayoría viviendas de material ligero. Están desplegados también los funcionarios policiales, particularmente los comisarios de la tercera comisaría, están en el lugar. Esto es Penco, también patrullas que estaban en el lugar, que han ido a prestar colaboración a los vecinos. El fuego, como ustedes lo están viendo en imágenes, se lo describimos a los auditores, parte en estas casas. Un fuego muy violento, muy rápido, de mucha combustión, por lo visto es todo material ligero. Y de ahí se arranca se arranca en el sentido de que toma el bosque y se comienza a incendiar parte de este bosque que está ubicado ahí, colindante todo esto en la comuna de Tomé, el Cerro El Santo, así se llama, por donde el fuego se va después del incendio de estas 3 viviendas. Ahí están los antecedentes. Muchas gracias a todos que colaboran con datos para entregárselos a ustedes, a nuestros auditores.
Radiograma. exacta y oportuna.
7:34
Sigamos, Leila, porque la Fiscalía Metropolitana Oriente presentó la acusación en contra de la ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, por una serie de delitos de corrupción cometidos durante su gestión municipal entre el 2016 y 2021, solicitando penas que en su conjunto, escuche bien esto, superan los 23 años de cárcel y atribuyéndole un perjuicio fiscal cercano a los 33.500 millones de pesos.
De acuerdo con el Ministerio Público, la ex jefa comunal encabezó un esquema sostenido de uso irregular de recursos públicos que habría provocado un grave daño a las finanzas municipales.
La investigación se inició tras el cambio de administración en Maipú y se estructuró, bien digo, a partir de dos hitos claves. La primera formalización realizada en enero del 2024 y una formalización ocurrida en abril de este año en la que se incorporaron nuevos hechos y delitos.
En la formalización inicial, la Fiscalía imputó a Barriga los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, acusándola de manipular presupuestos, validar gastos improcedentes y utilizar documentación falsa para ocultar la real situación financiera del municipio.
Según la Fiscalía, estas maniobras permitieron encubrir déficit y generar un perjuicio que inicialmente fue estimado en más de 30 mil millones de pesos, cifra que posteriormente se elevó a cerca de 33 mil 500 millones.
Por estos hechos, el ente persecutor solicita 10 años y un día de presidio mayor por fraude al fisco, además de 7 años de presidio por falsificación y uso de instrumento público falsificado.
Posteriormente, en abril de 2025, Barriga fue formalizada por los delitos de malversación de caudales públicos reiterada y negociación incompatible. En esta etapa se incorporaron antecedentes relativos al uso de fondos municipales para fines personales, entre ellos el financiamiento de la marca Fuerza de Mujer y el pago de servicios que no guardaban relación con funciones municipales.
Por estos ilícitos, la Fiscalía solicita 5 años y un día de presidio por malversación, además de 541 días de reclusión menor por negociación incompatible.
La asesora jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, indicó que además hay multas y prohibición para ejercer cargos públicos.
Con esta acusación, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente concluye su investigación en contra de la exalcaldesa y deberá ahora el tribunal fijar una audiencia de preparación de juicio oral en donde se discutirá la prueba presentada por el ente persecutor.
El abogado querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva, señaló que están conformes con las penas solicitadas, pero que de todas formas estudiarán la posibilidad de presentar una acusación particular.
Bueno, nosotros estamos muy conformes con que se haya presentado la acusación por parte de la Fiscalía, puesto que ha sido una investigación bastante extensa. Como nosotros dijimos desde el primer momento, hay antecedentes de sobra en esta investigación como para poder ir a un juicio, y eso es lo que nosotros buscábamos también como municipio, poder probar las maniobras fraudulentas de la exalcaldesa y de su círculo más cercano en juicio.
Desde la defensa de la exalcaldesa, el abogado Cristóbal Bonacic sostuvo que pedirán la reapertura de la investigación debido a negativa del Ministerio Público de realizar diligencias claves a juicio de ellos en el caso.
Cuanto el Ministerio Público ha negado de forma arbitraria la realización de una serie de diligencias que apuntan a confirmar la inexistencia del supuesto déficit que constituye la imputación principal del Ministerio Público, la cual el ente persecutor tiene absolutamente claro que no existe. No obstante lo cual, ha negado las diligencias de investigación para sostener un juicio oral y una imputación de manera artificial.
Actualmente, Katy Barriga se mantiene sujeta a medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno a la espera del avance a la etapa de preparación de juicio oral en uno de los casos de corrupción municipal más relevante de los últimos años.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
¿En serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo? Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Cambia lo superficial.
Grandes cambios para que hoy miles de clientes disfruten de una energía confiable, segura y continua. Porque cambiar es natural. Metrogas, 30 años junto a ti.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
La diversidad de personas y culturas es una riqueza que nutre el aprendizaje. En la Universidad Católica de Temuco promovemos el diálogo entre culturas y saberes, porque creemos en una educación que une, respeta y transforma. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
En la radio te lo contamos todo.
¿Buscas el sabor real de una parrilla inolvidable? En Patagonia Restaurant dominan el arte de las carnes a las brasas. Disfruta también pescados, mariscos y una carta creada para todos los gustos. Suma una vinoteca variada y un ambiente ideal para familias, amigos o eventos corporativos. Avenida Granaderos 2549 Calama y Avenida O'Higgins 1456 Barrio Parque Brasil, Antofagasta. Instagram, Fusión Patagonia Maderos y Patagonia Calama, las parrilladas del norte. Del Norte.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Bio Bio tenemos sueños.
Buenas tardes. Inicio incendio en Cinco Poniente, Puente Portales, por ese sector. Se ve a distancia humo color blanco, amarillo, debe ser pastizal. Hay que tener precaución porque hay dos terminales de buses grandes en el lugar. Uno que es de alimentación de electricidad para los buses eléctricos y otro diésel en Cinco Poniente con Portales. Esto es la comuna de Maipú,
Más 5699-200-7888. Bio Bio Deportes.
7:43 PM.
Benjamín Rojas, buenas tardes.
Hola, Benjamín.
Buenas tardes, Néstor, Leila, auditores. Hoy se resolvió el tema más importante del mes, que era lo relacionado al descenso. Si descendió o no descendió en un español con Deportes Iquique. Y la NFP hoy se reunió a eso de las 4 de la tarde telemáticamente, lo dijimos un poco más temprano en el radiograma, y hace poco sacó un comunicado de prensa, voy a leer un pequeño extracto, con la decisión que tomó el directorio, donde dice que fue tomada por unanimidad y ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de las bases del campeonato de Primera División 2025, las cuales establecen que los dos clubes con la menor cantidad de puntos en la tabla anual descienden a Primera B, que en este caso corresponde a Unión Española y Deportes Iquique. ¿Cuáles son los argumentos para esta decisión? Es el antiguo artículo 90, que es al que estaban apelando estos dos equipos, que preveía un sistema de descenso en base a promedios, un promedio acumulado de los últimos 3 años de historial de temporadas, se encuentra en desuso práctico desde hace más de 20 años y fue aplicado solo en la temporada 2005 y ha quedado tácitamente derogado por modificaciones estatutarias posteriores a 2012 y 2022, que fijaron el número de clubes de primera división en un máximo de 16. Otra cosa, las bases del campeonato, lo que todavía dice el comunicado de prensa, del 2025 fueron aprobadas por el Consejo de Presidentes, incluyendo el voto a favor de los clubes solicitantes de esta apelación antes del inicio de la competencia. Y por último, el directorio de la NFP reafirma que el sistema de descenso vigente es el establecido en el artículo 88 de las bases, que es el que establece, valga la redundancia, que los dos equipos con menor puntuación en el campeonato son los que descienden a primera B. ¿Eso se mantiene de momento así? Eso sí. Con esta resolución los descensos se mantienen, pero los equipos no descargan acudir a la justicia ordinaria y en su defecto también al TAS. El TAS se demora un poco más, entonces probablemente sea, si es que acuden a una segunda instancia, sería la justicia ordinaria. Y por otro lado, Universidad de Chile hoy presentó a su nuevo técnico Francisco Meneghini, proveniente de O'Higgins de Rancagua, y en la conferencia también estuvo presente el gerente deportivo Manuel Mayo, quien abordó consultas sobre el mercado de pases, considerando que la U todavía no presenta ningún refuerzo en comparación a muchos equipos, y también a Colo-Colo y Universidad Católica. Y en ese contexto se refirió con cautela a los trascendidos sobre un posible retorno de Eduardo Vargas.
Y cualquier cosa que diga puede entorpecer eso. Creo que no fue bueno todo lo que se habló, ni para él, ni para nosotros, a mitad de año. Fue un tema largo, entonces no me gustaría entrar en eso de nuevo. Y prefiero llevarlo puerta adentro y ojalá se den bien las cosas.
Manuel Mayo se refiere al retorno frustrado que tuvo Eduardo Vargas cuando regaló finalmente en Audax Italiano. Por eso dice que prefiere llevarlo con cautela y que no se filtren informaciones que puedan entorpecer esa negociación. Y en cuanto a la planificación de Universidad de Chile, el plantel iniciará la pretemporada el 5 de enero con exámenes médicos y trabajos en el Centro Deportivo Azul. Será 5 de enero, mitad del plantel en los exámenes médicos y la otra mitad en el CDA en el Centro Deportivo Azul. El día 6 de enero lo mismo, pero viceversa. Y el 7 de enero estarán todo el plantel entrenando ya a disposición del entrenador Francisco Paqui Meneghini.
Gracias, Benjamín.
Gracias, Benjamín.
Gracias a ustedes.
Forja tu futuro con la Universidad de Tarapacá. Doctorados en Antropología, Ciencias, Educación, Historia y Psicología. Magísteres en Salud Pública, Educación, Patrimonio, Gestión Empresarial y mucho más. Eleva tu carrera y marca la diferencia en una universidad estatal y acreditada en nivel de excelencia. Postula ahora en uta.cl/posgrados. Universidad de Tarapacá. Transformando vidas desde el extremo norte de Chile.
Con Claro, tu verano es con un nuevo smartphone. Aprovecha hasta 70% de descuento en equipos y accesorios. Hoy somos un nuevo Claro y por ti tenemos una oferta que no podrás dejar pasar. Claro, por ti cada día mejor.
¿Aprobar vacaciones? Check. ¿Liquidaciones de sueldo? Check. ¿Evaluación de desempeño? Check. ¿Plan de beneficios 2026? Check. ¿Pagar rendiciones? Check. Estamos listos para cerrar el año.
En Book sabemos que cerrar el año es estresante. Por eso te ayudamos a aliviar esa lista interminable de pendientes con herramientas tecnológicas impulsadas con IA para automatizar tus tareas y optimizar tu tiempo. Con Book termina el año con abrazos, no con pendientes. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 8.
La ola de calor en la zona central del país no ha dado tregua y podría extenderse hasta el 2 de enero, con temperaturas que fácilmente superarán los 30 grados, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile.
Es por esto que, tomando en cuenta las celebraciones de Año Nuevo, las autoridades hicieron un llamado al autocuidado y evitar conductas que propicien incendios, como el lanzamiento de fuegos artificiales ilegales o globos de deseo. Los detalles en el informe de Carlos Godoy.
En un nuevo balance por la situación de altas temperaturas e incendios forestales que afectan a diversas zonas del país, las autoridades advirtieron por el escenario crítico provocado por el calor extremo y los vientos, los que favorecen la rápida propagación del fuego y la proliferación de incendios forestales. Es así como, al término de la jornada de hoy, se combaten incendios en 13 regiones, siendo el más grave el de Las Condes, que ha afectado a 800 hectáreas con fuego que llegó a estar a solo 200 metros de zonas urbanas. Ante el pic de temperaturas previsto para la víspera de Año Nuevo, el ministro de Interior Interior Álvaro Elizalde reiteró el llamado a la responsabilidad ciudadana, recordando la prohibición del uso de fuegos artificiales y globos de deseo, además de advertir que conductas negligentes pueden derivar en tragedias con sanciones que llegan hasta los 20 años de cárcel.
La no utilización de cotillón metálico y no utilizar tampoco los llamados globos de deseo, que el uso de fuegos artificiales está prohibido.
La directora de Senapred, Alicia Cebrián, reforzó el llamado a proteger los grupos más vulnerables frente al calor extremo, evitar actividades al aire libre en horas críticas y no realizar trekking para no distraer recursos de emergencia.
Se tuvieron que destinar recursos que estaban para ese incendio a poder sacar a una persona que estaba haciendo trekking en horas de altísimo calor.
Desde la cartera de salud, la ministra subrogante Andrea Albagli enfatizó en que las personas deben hidratarse permanentemente y usar protección solar. El ministro subrogante de Agricultura, Alan Espinosa, subrayó que el 99% de los incendios tiene origen humano y que la prevención es tarea de todos.
Hay que evitar tomar líquidos que nos deshidraten y recordar que para la hidratación nada reemplaza el agua.
La prevención es tarea y responsabilidad de todos y todos.
Particularmente en la región metropolitana, el gobernador Claudio Orrego llamó a tomarse en serio los efectos del calor extremo, advirtiendo que este fenómeno provoca más muertes a nivel mundial que otros impactos del cambio climático combinados.
Bueno, estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia.
Desde la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga advirtió de temperaturas sobre 30 grados hasta el 3 de enero, entre Coquimbo y Ñuble, con posibilidad de extenderse a zonas más australes.
Y con respecto al pic de temperaturas, tal como se indicaba, es mañana. Mañana esperamos en Santiago en torno a 36 grados. Sabemos que hay localidades en que suban 2 o 3 grados más.
Las autoridades destacaron que pese a un 7% menos de incendio y un 25% menos de superficie afectada respecto al año anterior, el riesgo sigue siendo alto.
Las comunas costeras de la región de Valparaíso ya afinan los últimos detalles para la celebración de Año Nuevo con un espectáculo pirotécnico sincronizado entre Valparaíso y Viña del Mar que considera un total de 17 puntos de lanzamiento y una duración de 20 minutos en la ciudad jardín.
Las autoridades y la empresa a cargo del show detallaron que ambos espectáculos estarán coordinados mediante sistema GPS. Valeria Zapata tiene más detalles.
Las comunas costeras de la región de Valparaíso afinan los últimos detalles para la celebración del Año Nuevo 2026. Como es tradición, Viña del Mar y Valparaíso contarán con un espectáculo pirotécnico en sincronía que considera un total de 17 puntos de lanzamiento. En detalle, la ciudad puerto tendrá 9 puntos de lanzamiento con una duración aproximada de 18 minutos, mientras que la ciudad jardín contará con 8 puntos de lanzamiento. Ambos espectáculos incluirán diversos efectos pirotécnicos y estarán coordinados entre ambas ciudades para dar la bienvenida al año 2026. Así lo informó José David Ospina, representante de la empresa El Vaquero, encargada del show pirotécnico, quien detalló que el sistema de disparos será controlado mediante tecnología de GPS.
Vamos a tener un show de 18 minutos, 9 puntos, se va a acompañar con Viña, que se va a tener otros 8 puntos. Vamos a tener efectos en diferentes calibres. Redujimos los calibres a un 50%. Hemos venido bajando calibres para reducir decibeles, para cuidar el medio ambiente y los animales. Tenemos un sistema de disparo por GPS.
En este contexto, el concejal viñamarino Alejandro Aguilera precisó que el espectáculo en Viña del Mar tendrá una duración de 20 minutos con 6 puntos marítimos y un punto terrestre frente a la Escuela Naval.
Tenemos 7 puntos en esta oportunidad, 6 de ellos en barcaza, puntos marítimos, y uno terrestre en Punta Osas, frente a la Escuela Naval. Nuestro espectáculo va a durar 20 minutos, se promete un bajo impacto ambiental.
Por su parte, el concejal de Puchuncaví, Benjamín Angulo, aclaró que la comuna no contará con fuegos artificiales. Sin embargo, celebrará la llegada del 2026 con actividades gratuitas desde las 10 de la noche en Ventanas, Orcón, Maitencillo y Puchuncaví.
En Puchuncaví no habrán fuegos artificiales, sí van a haber espectáculos en todos los balnearios de la comuna, tanto lo que es Maitencillo, Las Ventanas y Orcón, y además en la capital comunal que es Puchuncaví. Hay un horario que es de las 22 horas hasta las 2:30 a.m. Con eso va a contar la Municipalidad de Puchuncaví para la celebración de este Año Nuevo 2026.
En tanto, la comuna de San Antonio tendrá fuegos artificiales con una pirotecnia de bajo impacto. Este durará alrededor de 15 minutos mientras se realizará una presentación artística en el Paseo Bellamar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y en el barrio Puerto de la comuna de Valparaíso tendrá diversos cortes de tránsito en el contexto de la celebración de Año Nuevo en el mar.
Además, miradores y pasarelas cercanas al borde costero serán cerradas temporalmente para evitar que se produzcan accidentes en medio del recibimiento de este 2026. Hay que decirle a los auditores que mañana tenemos, después del especial, del resumen que lo hemos hecho con mucho cariño en el departamento de prensa, con los principales hitos, que va a partir cerca de las 7:30 hasta las 9 de la noche. Vamos a tener todos los principales hitos de lo que pasó durante el 2025. A veces hay cosas que a uno se le olvidan, pero ahí van a estar los datos, qué pasó, una cosa breve, pero intensa, rápida de todo este año. Luego de eso viene el mensaje del presidente Gabriel Boric a las 9 de la noche, que es por cadena, y posterior a eso vamos a estar con nuestra propia fiesta aquí en Bío Bío, obviamente para acompañar, primero despedir lo último del 2025, para algunos buenos, otros malos, y dar lo mejor de las energías para el año 2026, para el año que se avecina. Obviamente usted puede quedarse en compañía de la radio si es que, por ejemplo, no va a ver los fuegos artificiales a Valparaíso. Cristóbal López nos va a contar más.
Desde las 9 de la noche de este 31 de diciembre se producirán cortes de tránsito en Valparaíso de cara a la celebración del Año Nuevo en el borde costero, afectando principalmente al barrio Puerto. La aduana, Errázuriz hasta Francia, Serrano, Prat, Esmeralda y Condel serán los bordes de los desvíos. Colón funcionará de manera excepcional, solo en dirección a Avenida Argentina entre la medianoche y las 2 de la mañana. A raíz de los cortes, Carabineros recomienda circular por Avenida Alemania y Camino Cintura para movilizarse entre la Plaza de la Aduana y Avenida Francia. El capitán Felipe Castillo, comisario de la octava comisaría de Carabineros Florida Valparaíso, comunicó los cortes de tránsito.
Este 31 de diciembre se realizarán, a contar de las 21 horas, los siguientes desvíos de tránsito en el plan de la ciudad. El tránsito suspendido comprenderá el cuadrante en el sector de la Aduana, Avenida Errázuriz hasta Avenida Francia, calle Edwards, Serrano, Prat, calle Esmeralda y finalizando por calle Condel.
A su vez, como medida preventiva, la Municipalidad de Valparaíso decidió cerrar diversas pasarelas de Avenida España, la del Liceo Industrial, la de la Universidad Técnica Federico Santa María, la del Paseo Wheelwright, la de Yolanda y la de Diego Portales con Amalia Paz. Además, se cerrarán los miradores de Portales, Bellamar, Barón, Dímalo, calle 2 en Cerro Alegre, Almirante Riveros y la pérgola del Mirador 21 de Mayo. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, explicó que estas medidas buscan evitar que ocurra una tragedia como la del Año Nuevo 1998, cuando la caída de una pasarela en Avenida España dejó 2 personas fallecidas.
Esto no es algo que estemos innovando, es algo que se ha venido haciendo desde precisamente ese terrible accidente en la Avenida España que existió hace varios años atrás, y para no repetirlo, cerramos miradores y también cerramos las pasarelas, pero siempre los fuegos artificiales no solamente se pueden ver desde el plan, sino que desde casi todos los cerros de Valparaíso y desde casi todos los puntos de la ciudad. Así que de verdad esperamos que puedan disfrutar de esta fiesta.
Parte de las medidas que se adoptan por parte de las autoridades para garantizar que no ocurran incidentes y la gente se pueda desplazar en la celebración del Año Nuevo en el mar. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, 25 años creciendo contigo.
En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el futuro se construye con excelencia académica y compromiso con el país. Son 43 programas de magíster, 20 doctorados y más de 8.100 egresados que avalan su prestigio. Con 7 años de acreditación, está posicionada entre las 5 mejores universidades de Chile. Conoce más en pucb.cl.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
FICOM, tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
En la segunda ciudad más antigua del país está la Universidad de La Serena. Somos la única universidad estatal de la región de Coquimbo. Formamos personas con pensamiento crítico, conciencia social y compromiso ético. Somos una comunidad con más de 7.500 estudiantes y 5 campus que están al servicio del territorio. Universidad de La Serena. La excelencia es nuestro norte.
Quería contarles que estamos en un taco, pero inmóvil, o sea, 0 km/h, hace más de media hora, a 3 o 4 km antes de llegar a la bomba de benzina. No se mueve absolutamente nada.
Hola Radio Bio Bio, vamos acá en la ruta 68 en un taco antes de llegar a la costanera. Está pero pegado 20 minutos acá y no sabemos qué pasa. Por favor, si pueden decirnos ustedes. Gracias.